Quita nada más, se viene el doctor Roberto Almada, no te lo pierdas, ¿eh? Médico psiquiatra, psicoterapeuta, logoterapeuta, la conquista de la libertad es nuestro ciclo y hoy vamos a hablar de si la esperanza nos hace libres.
Oh, qué lindo.
¿La esperanza nos hace libres? Es la pregunta para vos, ¿eh? ¿La esperanza nos hace libres? ¿En nuestro pasado, presente y futuro, como tiempo de la libertad? ¿La esperanza nos hace libres? Bueno, de esto vamos a estar hablando con Roberto. Hablando de Roberto, quien está también en los teléfonos, Roberto Almada nos está esperando. Él es médico psiquiatra, es psicoterapeuta, es logoterapeuta. Actualmente está trabajando en el Centro Internacional de Coordinación del Movimiento de los Focolares. Y le damos ya la bienvenida en este ciclo maravilloso llamado La Conquista de la Libertad. Hola Roberto, buen día por aquí, por Argentina, y buenas tardes para vos.
Bien, sí. Como siempre les paso a los oyentes el clima, es un día soleado, fresco, frío, ya estamos oliendo la primavera.
Qué bueno que sea así. En un repasito breve de lo que habíamos hablado la semana pasada, Roberto, nos habías comentado de este ser existencial del hombre, según Víctor Frankl, ¿no? Este espacio de dinamismo interior que todos tenemos, este ser espiritual que muchas veces nos decías que puede ser adormecido porque no lo cultivamos, ¿no? Y nos habías dado una serie de puntos para esto, que primeramente tenía que ver con encontrar el sentido de la vida o encontrar en la actividad que hacemos un sentido superior, descubrir también el sentido del sufrimiento, el para qué de las cosas, preguntarle también a Dios en contacto con Él para qué esto y por qué estoy sufriendo de esta manera, ¿no? Amar al otro, nos hablabas de amar al otro, descubrir la cualidad que el otro tiene, abrir los ojos del alma para poder verlo, y ver qué riquezas tenemos en estas alianzas que hacemos, en estos vínculos que abrazamos y alcanzamos. Hablamos también del amor, para que supere al egoísmo, y el sacrificio bien vivido, y ahí habíamos detenido la mirada en la vida de los santos, ¿no? Fundamentalmente como modelos a seguir. Un poquito de esto, del ser existencial del hombre, estos puntos que nos llevan a cultivar, ¿no? Este ser espiritual que es necesario cultivar en todos nosotros, Roberto.
Y justamente porque es un ser espiritual que está, podríamos decir, más allá de la condición psicofísica, es realmente un espacio de libertad inmensa. Sí. Todos hablaban de este ser espiritual como una libertad interior que nadie puede quitar. Eso. Es decir, porque en ese lugar pueden pasar enfermedades, sufrimientos, coacciones externas, pero nadie quita a la persona humana de cómo vivir esas situaciones, una decisión que en definitiva es totalmente interna y totalmente libre dentro del límite de la persona humana.
El tema de hoy tiene que ver con
importante este lugar de libertad que es el ser espiritual.
Eso. Y el tema de hoy, yéndonos al tema que nos compete en el día de la fecha, Roberto, hablamos del pasado, del presente y del futuro como los tiempos de la libertad. Y nos dejabas una pregunta, si la esperanza nos hace libres, ¿cómo damos introducción a este tema?
Bueno, es otra forma de conocimiento que ya no de autoconocimiento, que ya no tiene que ver ni con nuestros sentimientos, ni con el ser espiritual, sino con el momento en el que nos encontramos en nuestro recorrido vital, es decir, en nuestro tiempo. Decía Martin Buber, tiene un libro chiquitito muy bueno que se llama El Camino del Hombre, y relata que Dios, en el Génesis, después del pecado, dice, ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde estás? En realidad, Martin Buber dice que ese ¿dónde estás? Es un ¿dónde estás en tu camino? ¿No? ¿Dónde estás en tus años? ¿Dónde estás con tus 50 años? ¿Dónde estás con tus 25? ¿Dónde estás con tus 80 años? Es decir, estás en el recorrido que la vida te ha hecho. Un poco hay un salmo que dice, enséñanos a contar los años y alcanzaremos la sabiduría.
Sí.
Saber en qué momento existencial vivimos, porque la libertad se conquista en nuestra historia, se conquista en nuestro caminar, y por lo tanto es un caminar, como decías, de presente, pasado y futuro. Estaba el gran San Agustín que decía que era raro hablar del tiempo. Dice, si nadie me pregunta qué es el tiempo, yo sé lo que es, pero si alguien me lo pregunta no sé qué contestarle. Porque decía, bueno, el pasado pasó, no existe, el futuro no llegó, tampoco existe, y el presente se está yendo, o sea, es justamente en este momento ya no es más presente, y entonces tampoco existe. ¿Qué es el tiempo? No sé. Pero al final termina diciéndose, y se engancha con el tema del ser espiritual, que el tiempo es como una distensión, una distensión, se dice, ¿no? El alma se flexibiliza, sí, como para contener pasado, presente y futuro. En el presente el alma tiene el presente de su pasado, que son sus historias vividas, lo que ha vivido, sus recuerdos, toda la riqueza de lo que ha hecho. Después tiene un presente del futuro, que son sus proyectos, sus valores, su decisión de caminar hacia algún lado u otro. Pero el punto más esencial es el presente. Si nosotros pensamos a la vida del hombre como un reloj de arena, el punto esencial sería el agujerito, el foro por donde pasa la arena. En el fondo, la arena que está arriba es el futuro y la que está abajo es el pasado. Pero la decisión que tomamos en cada momento para hacer realidad lo que decidimos, ¿no?, para hacer realidad aquello por lo cual nos jugamos y dejar caer en la nada aquello que no decidimos, que dejamos de lado, te das cuenta que es una tarea casi creativa, porque estamos creando el pasado en esa elección con respecto al futuro. Por lo tanto, el tiempo presente es un tiempo también de libertad y de creatividad. Es el tiempo en el cual tomamos decisiones. No solo es esta la vida del hombre desde el punto de vista histórico, también lo es viendo la biografía de la persona y las etapas importantes de vida que está pasando. O sea, nosotros hemos pasado la infancia, hemos nacido, pasado la infancia, la adolescencia, la juventud, la vida adulta, la vida madura, la vida anciana. Son todas estas etapas que también van superadas cuando se pasa de una etapa a otra, generalmente con crisis, o sea, generalmente con cambios que a veces duelen, ¿no? Y son también momentos de libertad, porque una crisis es también un momento de libertad en cuanto se supera una situación que ya nos incomoda o que ya no es aquello para lo que podemos, ya no tenemos los instrumentos para resolver las cosas que estamos afrontando. O sea, con la adolescencia no puedo afrontar un matrimonio, ¿no? No tengo los instrumentos, tengo que pasar una crisis que me haga perder la adolescencia, recuperar aquello importante que la adolescencia me dio, pero dejarla. Y todo eso es un momento también de liberación, de libertad. Por lo tanto, otra perspectiva de la conquista de la libertad es la perspectiva histórica.
Bien, a partir de, sí, de nuestra vida y a partir de los cambios, me gustó esto de que las crisis y los cambios son momentos de libertad, porque en general, Roberto, no lo vemos así, lo vemos como son momentos que más vale que pasen rápido, más vale que ya nos desliguemos de todo esto y pasemos a la etapa feliz, pero qué oportunidad realmente que pueden llegar a ser las crisis y los cambios, ¿no es así?
Sí, seguramente es un momento de crecimiento. Si a la palabra crisis asociáramos inmediatamente la palabra crecimiento, uh-huh, o maduración, seguramente le daríamos otro valor. Pero claro, nos focalizamos en el aspecto sufrido de la crisis, que también lo tiene, porque desestructurar un pasado que ya no sirve supone una crisis, supone un sufrimiento, supone un perder cosas y todavía no alcanzaste el resultado de la crisis. Estás en un intermedio en el cual se terminó lo que habíamos dejado. No hemos alcanzado la fase nueva y por lo tanto es un periodo un poquito oscuro, ¿no? Un poquito en que uno se siente que no sabe bien qué hacer. Eso es un periodo de confusión. Por lo tanto, es también importante una cosa que hacemos, por ejemplo, los movimientos o que trabajan con crisis familiares o crisis de parejas, es evangelizar la crisis. Es decir, ese momento de crisis es un momento muy oportuno, es un momento de un mayor conocimiento de la pareja, es un momento de pasar a una etapa de pareja muy superior a la que se vivió antes, pero ciertamente que como la confusión es grande, las decisiones también podrían ser equivocadas. ¿Qué significa equivocarse en este sentido? Volver hacia atrás. O sea, volver hacia el lugar donde estábamos antes de la crisis. Pero el lugar donde estábamos antes de la crisis ya no es el mismo, ya no se puede volver para atrás. Por lo tanto, estaríamos como a un nivel inferior, yo diría. O sea, la crisis o te mejora o te empeora, pero no es una ilusión pensar que se podría superarla volviendo al estado inicial.
¿Qué otras pautas nos puedes dar en este mismo camino, Roberto?
Bueno, yo creo que en este camino la pauta es que en el momento presente la decisión es importante. Es decir, nosotros tendríamos que estar atentos a no caer en aquello que se llama el inmovilismo. Es decir, por muchas razones, uno no quisiera tomar decisiones. También por esto que decíamos, como es un momento muy creativo, es de una responsabilidad grande. Como es un momento en el cual hacemos realidad cosas que estaban en la nada y dejamos en la nada cosas que tenían posibilidad de ser realidad, es un momento de gran responsabilidad. Por lo tanto, un defecto que a veces tenemos puede ser el perfeccionismo. Es decir, bueno, ¿cómo mi decisión no va a ser completa? ¿Cómo mi decisión va hacia un lugar que también es imperfecto, como el lugar de donde vengo? Mejor no decido. Mejor no decido, quisiera que todo fuera 100% bien y por lo tanto no decido. Otro elemento que puede impedir las decisiones libres es el miedo. El miedo muchas veces nos inmoviliza también por este aspecto que decía de responsabilidad. Por eso cuando encontramos una persona que nos dice, mira, yo ya no puedo seguir, yo ya no aguanto más, no me meto, me quedo, no puedo seguir, es muy doloroso. A mí me pasa que escuchar estas frases tan contrarias a la vida humana, porque la vida humana es siempre superación, es siempre ir hacia adelante. Por eso, que alguien diga, yo no me meto más, no camino más, no hago más nada, es verdaderamente muy muy difícil. Otra cosa que tiene que ver con el inmovilismo es lo que el Papa llama, el Papa tiene expresiones tan simpáticas, el turismo existencial. Es decir, me quedo dando vueltas por la vida, balconeando, como dice él, miro una cosa, miro otra, picoteo de acá, picoteo de allá, hago turismo, hago shopping existencial, pero no tomo un camino cierto, digamos, o sea, doy vueltas. Nosotros decimos en Argentina, no sé si es muy voltero, esa persona es muy voltera.
Sí, sí.
A veces somos volteros en el hablar, pero a veces somos también volteros en el vivir, digamos. Damos vueltas por las cosas sin... Y es una forma de inmovilismo, porque el dónde estás en tu vida que Dios nos pregunta no tiene respuesta en estos momentos, ¿sí? Después es cierto que Dios responde, porque es como, no sé si te acordás, las bicicletas a dínamo. Yo soy del tipo de las bicicletas a dínamo.
Hoy estábamos ahora hablando de objetos del recuerdo, ese es uno, ¿sí? Bicicletas a dínamo, ¿sí?
Lo que tenía bueno la bicicleta a dínamo es que tenía una gran enseñanza, que si tú pedaleabas se iluminaba el camino.
Sí,
y si no pedaleabas, no es como la apila que si tú puedes encender. Yo creo que la vida se parece más a la bicicleta dínamo, es decir, alguna pedaleada hay que dar en la oscuridad, alguna pedaleada hay que dar en la confusión, y ping, hay una respuesta de la vida o de Dios, hay una luz.
Fíjate que la misma bicicleta, Roberto, si uno no pedalea, no funciona. Si uno no pedalea, no mantiene el equilibrio. Hay que andar para mantener el equilibrio, ¿no?
Sí. Te imaginas con la bicicleta parada y iluminando con la linterna pilas. Sí, no llegas a ningún lado.
Tal cual.
Por más que te parece que estás viendo las cosas y estás tranquilo, pero...
Pero no es así. Roberto, nos quedamos con esta imagen de la bicicleta porque ayuda mucho a reflexionar. Las imágenes ayudan mucho. Y le pedimos a la audiencia que si tiene ganas y si se siente reflejado en algunas de estas circunstancias que nos hablabas de este tiempo presente y estas formas de inmovilismo, ¿no? Que nos impide esta decisión libre de cada día. Son cuestiones que nos impiden, como es el perfeccionismo, el miedo, el turismo existencial. ¿Con qué te identificás? Le preguntamos a la audiencia quizás y que nos brinde un testimonio, quizás puede formular alguna pregunta aprovechando la presencia del doctor Roberto Almada desde Roma. Así que recordamos, si te parece, Roberto, vías de comunicación para que la gente vaya acercando estas inquietudes. Seguimos hablando directamente desde Roma con el doctor Roberto Almada, médico psiquiatra, psicoterapeuta, logoterapeuta, actualmente trabaja en el Centro Internacional de Coordinación del Movimiento de los Focorares allí. En nuestro ciclo, La Conquista de la Libertad, y hoy estamos hablando del pasado, el presente y el futuro como tiempos de libertad. Y la pregunta es, ¿la esperanza nos hace libres? Después vamos a desarrollar puntualmente este tema, ¿no? Pero me quedé pensando, Roberto, en estas formas de inmovilismo, el perfeccionismo, el miedo, el turismo existencial, que son como formas en realidad de secarse por dentro, ¿no? Bien contrario a lo que es la libertad interior. El perfeccionismo, que muchas veces, por ejemplo, se lo alaba, dícese como si fuese un don perfecto en la persona, ¿no? El que es perfecto, ¿cómo sos? Y soy perfeccionista, como un don, ¿no? Y esconde, creo que una gran soberbia, una soberbia importante, ¿no? Porque si yo no hago la cosa así como me sale, así de esta manera, y yo no lo hago directamente, ¿no? Se lo alaba, pero no se lo toma de esta forma que vos nos presentás, como una forma de inmovilismo. ¿Qué pensás al respecto?
Sí, es cierto. Es también una ilusión de la razón, porque pensar que podríamos hacer cosas al 100% perfectas es una ilusión. Es decir, toda la vida humana tiene un aspecto de, podríamos decir, de no sé si se dice en español, de no completud. O sea, todo tiene algo que le falta algo. Mis sentimientos, lo que hago, las cosas en sí mismas, siempre hay un aspecto irracional, podríamos decir, que no es un 100% de perfección. Así es la vida humana. Por lo tanto, el perfeccionismo niega la, podríamos decir, la virtud que tiene ese espacio de imperfección. Yo creo que la virtud grande que tiene es la posibilidad de ser de socializarnos, de ser comunidad, en función de los defectos que cada uno de nosotros tiene, de no llegar a un 100% en muchas cosas, y la posibilidad de compensar o de completarme también con el otro. Es un buen colante, podríamos decir, de nuestras comunidades y de nuestras sociedades. Partiendo de la básica, que es la diferencia hombre-mujer, ciertamente la mujer no es un hombre-mujer completo 100% y el hombre no es una mujer-hombre completo 100%. Es decir, justamente porque el hombre es sí mismo como hombre y la mujer así, pueden ser una riqueza, un don, un regalo el uno para el otro. Por eso la incompletud no es negativa en sí misma, es un colante. Por lo tanto, el perfeccionista tiene otra ilusión, y que es la de la absoluta autonomía. Si yo hago las cosas perfectas, podría vivir sin la ayuda de nadie, ¿no? Se asocia mucho al perfeccionismo. Dos ilusiones: que puedo vivir sin que nadie me ayude y que la realidad podría alcanzar el 100% de perfección. Estamos siempre en un camino, y ahí entra el tema de la esperanza, porque en el fondo no es que la redención sea o la salvación sea un 100% de un estado feliz en el momento presente. Más bien es la esperanza que caminando en el momento presente encontraré, alcanzaré aquello que sueño, aquello que deseo. Y en ese sentido la esperanza es un antídoto al inmovilismo. La esperanza empuja, si se quiere, ¿no? Aunque si empuja desde adelante, no es como la fe que empuja desde atrás. La esperanza atrae, podríamos decir, y está delante de nosotros. Pero también gracias a una incompletud del momento. Yo puedo en este momento comprender mi fragilidad humana y decir, bueno, yo voy a morir, yo me voy a enfermar, un día no voy a poder pensar bien si me viene el Alzheimer, etcétera. Pero podría asociar a esta visión un poco negativa de mi fragilidad, es decir, bueno, pero en ese momento tendré la posibilidad de vivir lo mejor posible ese momento. En ese momento Dios me ayudará, mi familia me ayudará, la sociedad me ayudará. Es una esperanza que si bien tiene como fin último Dios, pero también tiene como intermediarios las personas con las que vivimos. En ese sentido, decía Ricoeur que ser pesimista o ser optimista no es el tema. A veces pensamos que ser muy optimista es también una cosa buena. Sí, va bien, pero con realismo. La esperanza sí es una cosa buena, porque en situaciones negativas o en situaciones positivas yo puedo comprender que camino hacia una forma mejor de vida. En ese sentido me parece, me fui de tema, pero el perfeccionismo en ese sentido es verdaderamente iluso y inmoviliza, porque queriendo el 100% de la perfección y no aceptando ese residuo irracional de las cosas, el perfeccionista vive en un mundo de dudas. Es paradójico, pero el perfeccionista es una persona que duda muchísimo antes de poder hacer la mínima cosa. Pero justamente, ¿por qué? Porque las decisiones también necesitan como un lanzamiento, como una especie de impulso vital, diría un filósofo francés, un impulso vital que en el fondo es la pedaleada oscura de la bicicleta. O sea, esa pedaleada oscura el perfeccionista no la tolera. Le resulta imposible de aceptar.
Háblanos, Roberto, un poquito del miedo, ¿no? En esta segunda forma de inmovilismo. Y si el miedo, siendo quizás natural en nosotros, o quizás viniendo desde chicos, me acuerdo mucho tener miedo, mucho miedo a la oscuridad, y me quedaba quietita y no me podía mover, salvo cuando tomaba coraje, iba a la pieza de mis padres y a mi vieja le decía, mamá, tengo miedo, mamá. Me colgaba un rosario con unas pelotas gigantes, se me quedaba todo marcado después cuando amanecía, ¿no? Pero me quedaba dormida ahí me hizo conocer a María, ¿no? Y el poder de la oración. Pero más allá de eso, cuando tenía mucho miedo a la oscuridad, realmente no me podía levantar de la cama. El miedo inmoviliza, y por eso, y vos me decís también como profesional seguramente, ¿por qué aparecen tantas patologías asociadas al miedo, ¿no? Ansiedad, ataque de pánico y todas estas cuestiones que en el mundo de hoy aparecen y mucho, Roberto.
Sí, las fobias, las distintas fobias, y también las fobias sociales, y las son bastante frecuentes. En el fondo, desde el punto de vista positivo, es un aspecto de atención o de prevención que todos tenemos para evitar afrontar peligros que nos puedan destruir. Pero como la cultura humana se ha desarrollado tanto y el hombre ha desarrollado la imaginación a tal punto que puede llegar a tener miedo de cosas que no se ven. Está bien, en un niño que está creando su imaginación y está creciendo, obviamente la oscuridad o las manchas de humedad o determinadas imágenes que te pueden hacer proyectar monstruos o personas malas, ladrones, en un niño es bastante normal eso. Por lo tanto, habría que voy a decir una doble palabra, habría que evitar la evitación, es decir, no tendríamos que, tenemos que tratar de buscar recursos para superar el miedo sin evitar la situación que nos produce miedo, ¿no? Porque evitar en este caso no llevaría realmente al inmovilismo. Es por el factor evitación que el miedoso llega al inmovilismo. Porque afrontar, evitar, elige evitar. ¿Puede uno afrontar a pesar de? En ese sentido, Viktor Frankl enseña la técnica de la intención paradojal. Es decir, voy a hacia aquello que temo en una forma exagerada y, si es posible, humorística. Uh-huh. Es decir, puede ser que yo soy un poquito hipocondríaco y pienso que si salgo a correr me va a venir un infarto. A pesar de que los médicos me han dicho que puedo correr tranquilamente, me hicieron los electrocardiogramas, pero, por lo tanto es un miedo fantástico, digamos, es un miedo irracional. Uh-huh. Viktor Frankl recomendaría, bueno, salí a correr, así te da el infarto y vas a ser la primera persona que tiene un infarto con un electrocardiograma normal, digamos. O sea, vamos a romper las estadísticas científicas. Es como para darle humor, digamos, pero para evitar la evitación. O sea, tenemos que evitar la evitación, sí. Porque evitar significa quedarse parado.
Hay una película...
Es una forma de defensa, sí. Quedarse parado es una forma de defensa. Sí. De frente a un peligro real, muchas veces conviene. O sea, esconderse, sí. Quedarse parado. La persona viene un ladrón y prefiere entrar en un placar, digamos. Es decir, sí. la inmovilidad en ese momento frente a un peligro real es importante, sí. Y es una decisión. Bueno, yo decido encerrarme en un placar y quedarme inmóvil. Pero pero la inmovilidad frente a miedos imaginarios o irracionales genera que se dupliquen las fobias, los miedos,
¿no? Hay una película que me haces acordar al respecto de esto.
Hacer algo que afronte, sí. Digamos.
Sí, sí. Hay una película que me haces acordar respecto de esto, de las que le gustan a los chicos, ¿viste? La saga de Harry Potter, una de esas películas de esta misma saga, de este mago, ¿no? Que está en un castillo y que aprende junto con alumnos trucos de magia, y uno de los profesores le dice, bueno, ahora con este truco ustedes tienen que sacar el miedo más intenso y se va a materializar, ¿no? Tienen con la varita que decir estas palabras mágicas, disculpen si por ahí desvirtúo un poco el libreto, pero más o menos es lo que me acuerdo, y va a aparecer el miedo más intenso, se va a materializar el miedo más intenso que ustedes tengan. Claro, uno no lo quería hacer porque tenía pánico a las arañas, y dice, acá se me aparece una araña y me muero. Dice, pero seguido a esto está el otro truco, que ustedes tienen que ridiculizar al miedo, es decir, que... Con este truco hacen aparecer y materializar el miedo, y con este otro, cuando aparece, sí. Esa materialización lo ridiculizan. Entonces, este chico que tenía miedo a las arañas, dice la palabra mágica, con mucho pánico, trata de ver cómo lo va a solventar dentro de su interior, aparece la araña, trata de afrontar, primero cierra los ojos, cuando abre los ojos, bueno, le hace frente a la araña, y seguido a eso... hace el segundo truco, que es ridiculizar a la araña, y la araña aparece con patines, ¿no? Entonces se cae con sus ocho patas.
Claro.
Ahí está lo que me hizo acordar lo que me decías vos, ¿no? Lo que decías en realidad de hacerle frente al miedo, a lo que yo temo, y también ese toque de humor, ¿no? Que la vida misma creo que también nos invita a tener.
Sí, la película también nos enseña a darle un nombre al miedo, un nombre más familiar, qué sé yo, Rosita o Josecito, claro. Digamos, personificar ese miedo para poder como dialogar con el miedo. Me hiciste acordar también de un chiste que cuenta Viktor Frankl, que estaba en una trinchera luchando para el mismo país, un soldado alemán y un soldado judío. Y entonces el alemán, que era un poquito de mucho coraje, le dice, ahora se va a ver lo que significa la raza superior, porque estoy seguro que tú estás lleno de miedo. Y el hebreo le dice, sí, pero no sé si es por que tu raza sea superior, porque si tú tuvieras el miedo que yo tengo, ya te hubiera subido hace rato.
Ah, muy bueno. Está muy bueno, realmente, ¿no? Dentro de la vida de Franklin.
No es tanto lo que se siente, sino también lo que se afronta, ¿no?
Claro. Así es. Roberto, tenemos mensajes. Si te parece, vamos a leer algunos por aquí que van llegando sobre diversos comentarios, testimonios y preguntas. Clara dice, buenos días, Radio María. Para mí la fe me hace libre y la esperanza me hace caminar. Dice Clara, ¿eh? Para mí dice, la fe me hace libre y la esperanza me hace caminar. Ese es el concepto de Clara, que además agrega que la esperanza es el horizonte, es el cielo abierto, y la fe para mí es el alimento. Ambas superan mi humano entendimiento. Nos cuenta Clara y envía este mensaje a través de WhatsApp. Como estos dos aspectos que van de la mano, Roberto, ¿no es así? Ay, se nos cortó la comunicación. Vamos a tratar de restablecerlo mientras voy por aquí también sumando otros mensajitos que siguen llegando a partir de WhatsApp, las redes sociales y el teléfono. Ya venimos. Restablecimos comunicación con Roberto Almada. Roberto, ¿me escuchás bien?
Ahora sí.
Ay, qué bueno,
sí,
qué bueno.
Sí,
bueno.
Cayó la línea.
Que se había caído la línea, sí. Pero bueno, ahí la gente sigue compartiendo sus experiencias. Hablamos de el mensaje de Clara. También Ana llega con su mensaje, dice, hola, soy Ana, es la primera vez que escucho a Roberto. Qué lindo el tema de la libertad. Me hace muy bien escuchar sobre lo que están hablando porque estoy en una etapa de cambios. Terminé la universidad y ahora estoy en la transición de papeles, de trabajo y todo lo de la vida adulta, dice Ana. A veces me da mucho miedo. En Jesús encuentro respuestas y en las personas que están a mi lado entiendo lo importante de pedalear y de seguir andando. Saludos, como en la bicicleta, ¿no? Dice Ana, y sí, etapas, sí, sí. Claro, de transición, etapa de cambio. Vos nos hablabas de esta oportunidad que nos dan los cambios y también las crisis para ser más libres, Roberto, ¿no?
Sí, sí. Sobre todo Ana afrontará ahora la crisis de realismo, porque pasar de una etapa de estudio a una etapa de trabajo, verá, gracias a Dios Ana tiene mucha esperanza, mucha fe, mucha ayuda, pero verá también que las circunstancias de la vida son a veces mezquinas, o bueno, los sueños no se realizan en el inmediato, digamos, o sea que requieren también sus esfuerzos y sus proyectos. Pero superada esa etapa, veo que Ana será una persona que construye, ¿no? Que construye el mundo a través de su profesión, que construye la sociedad, su familia. Es importante superar la etapa del idealismo juvenil para poder construir concretamente. Quizás en forma circunscripta, pero la forma circunscripta es también, es toda una construcción.
Marcos,
así que mis mejores deseos para Ana,
Bien.
Mis mejores deseos.
Ahí está, desde acá también. Marcos, también desde WhatsApp, dice, hola, hoy puede ser. Muy buena la metáfora de la bicicleta con luz a dínamo, es de mi época. ¿Cómo clarifica la idea del inmovilismo? Nos dice Marcos, y dice, yo soy bastante cómodo y me veo muy identificado. Muy bueno el programa, ahora estoy de vacaciones, lo puedo escuchar tranquilo, muchas bendiciones. Dice Marcos que se comunica desde Necochea, en provincia de Buenos Aires, ¿no? Ahí estuvo la imagen que clarifica
saludos,
y mucho.
Marcos.
Tenemos más mensajes por acá. Dice Graciela desde Mendoza, yo siento que no puedo más en mi matrimonio, que no puedo hacer más de lo que hice, pero no es un sentimiento que me paralice. Por el contrario, me siento tranquila sabiendo que puse todo de mi parte. La falta de madurez de mi marido, el creer que las cosas se solucionan por ósmosis, fueron apagando de a poco este amor. Dice Graciela desde Mendoza, ¿no? Vos también nos hablabas dentro de estas crisis y de esta oportunidad hasta evangélica o tratar de evangelizar las crisis, pero bueno, a veces se torna complicado, sobre todo en el ámbito del matrimonio, Roberto, ¿no?
Sí, sí, sí. De hecho, estamos trabajando en un grupo que se llama Percorsi di Luce, o sea, Caminos de Luz, que trabaja con parejas que pasan estas situaciones. Es bastante común un marido más como en el aire, y una mujer concreta y responsable, quizás como nuestro oyente, que se cansa de ver volar a su marido, y la reacción de la mujer es tratar de controlarlo más, lo que hace que el marido sea como más quede más en el aire. Ciertamente no podemos decir qué hacer, porque ya nos lo enseñó el Papa Francisco, que en esas circunstancias hay reglas, pero también hay vida humana, y hay que ver cada situación, cada conciencia, cada... Pero de todas maneras damos un abrazo a esta señora y esperemos que sea para bien sus decisiones y sus caminos.
Así es. Otro mensaje nos dice: buenos días, yo pude salir adelante gracias a la esperanza. Tengo un esposo alcohólico, lo cual la enfermedad ha dividido a la familia, lamentablemente pasamos momentos horribles, pero Dios me dio el don de la esperanza, que algún día podría superar esta enfermedad, esperanza para que mis hijos crezcan y entiendan todo lo bueno que le dimos, y se lo dimos con amor. Esperanza a llegar un momento y decir: Dios me llama y he hecho todo lo mejor que pude y así fue mi vida. Eso es esa partecita de mi vida que quería compartirles. Lo que sí puedo decir es que Dios, por medio de la esperanza, me sostuvo hasta el día de hoy. Un abrazo, Carolina, desde Santa Fe. Bellísimo, Roberto.
Qué hermoso, Carolina, Madre Santa. Sí, es como la encíclica Spe Salvi, pero vivida. La salvación que viene de la esperanza, Sí.
Hablan también desde Entre Ríos. Azucena, dice Azucena: he visto que enfrentar constantemente la evitación y actuar en contra del miedo genera mucho estrés. ¿Alguna forma de hacerlo y no sufrir esa presión?, pregunta Azucena.
Bueno, ciertamente hay que abrir la vida a más posibilidades. Es decir, seguramente hay algunas cosas que te dan miedo y que hay que afrontarlas. Pero hay otras cosas que no te dan miedo y que las haces muy bien. Entonces, es siempre una de cal y otra de arena. O sea, no sería un perfeccionismo querer solo afrontar las cosas que nos dan miedo. O sea, por una parte afrontemos las cosas que nos dan miedo, y por otra, hagamos bien las cosas que nos resultan más naturales, para las que tenemos talentos naturales y que nos hacen vivir bien. Por lo tanto, abrir el abanico de sentido, podríamos decir, no quedarnos en una sola, porque la obstinación tampoco es una virtud, la obstinación es aún una obstinación para el bien, o sea, aún una obstinación para hacer las cosas bien, es siempre una cerrazón, y una cerrazón es una visión en tubo, y una visión en tubo no responde al sentido de la vida que la vida ha dado a los hombres y a las mujeres. El sentido de la vida es muy variado. Es familia, es trabajo, es deporte, es amistad, es arte, es lucha política, es muy variado. Todo en función de una sola cosa, que es el supersentido, podríamos decir, Dios. Pero después las posibilidades de alcanzar el sentido son variadas. No obstinarnos con algo que no nos está funcionando bien, abrir otros caminos.
Y por último, Adriana dice: buenos días, me gusta mucho el tema que están tratando. Soy muy perfeccionista y lo sufro. Quisiera preguntarle al doctor, ¿por dónde puedo empezar para cambiar? Soy consciente, pero no logro cambiar. ¿Qué puedo hacer?, pregunta Adriana.
Algunos psicólogos recomiendan, paradójicamente, desorganizarse. Por ejemplo, yo llegué a recomendar a una señora muy perfeccionista, sobre todo en el campo del orden de la casa y la limpieza, de ponerse media hora al día para ensuciar, para desordenar, ¿no? Y así, al principio uno lo sufre, pero después, si alcanza el humor, la risa, puede ser un buen ejemplo existencial para poder caminar. Otra cosa que puede hacer es hay un dicho de Víctor Frank dice así: vive tu vida como si la vivieras por segunda vez. En la primera te equivocaste todo, justo como estás por hacer ahora. También es interesante, ¿no? Uno dice, un perfeccionista que dice, ojalá yo pudiera tener un borrador y después la copia, ¿cómo se dice? La copia linda, la copia, el borrador sí. y la
original.
En realidad se dice la de la copia, ¿eh?
O la original, se dice, sí.
El original, sí, sí. Ojalá mi vida pudiera tener un borrador, una vida en la que me pude probar cosas y una segunda donde voy a hacer todo bien, ¿no? Y este dicho de Víctor Frank rompe con ese esquema. Vive como si estuvieras por hacer las cosas por segunda vez, en la primera te equivocaste, justo como estás por equivocarte ahora. Nos equivocamos en forma distinta, sí. no es lo mismo la primera equivocación que la segunda y que la tercera, pero en fondo son siempre equivocaciones, jamás alcanzamos el 100%. Aceptar esto es también una forma de alcanzar una mayor estima de sí, porque también puede ser que el perfeccionismo se sostenga por el hecho de que si yo soy frágil o me equivoco o hago cosas mal, no valgo. El perfeccionista piensa que vale por lo que hace, ¿no? O por su valor moral, o por... tú eres más de aquello que haces y tú eres más del 10 que te sacaste en la escuela. Aun cuando te lo sacaste, pero aún con un 10, tú eres más del 10. Eres otra cosa que un número, ¿no? También otra forma de evitar el perfeccionismo es evitar la numeración de las cosas, ¿no? Puede ser que este sistema de notas apunte al perfeccionismo, porque los números son siempre exactos, ¿no?
Roberto, agradecerte estos conceptos del día de hoy, en este caminito que estamos haciendo hacia el descubrimiento de nuestra libertad, ¿no? Esta conquista de la propia libertad.
De la libertad.
Exacto. Te agradecemos un montón, realmente riquísimo esto que nos has enseñado en el día de hoy. Y la próxima semana nos volvemos a encontrar, si te parece.
Bueno, un abrazo, Verónica, y a todos los que están oyendo Radio María.
Un abrazo fraterno. Todo el hoy puede ser.